cuestiones, puede ser. Javier García Pelayo, ¿cómo le va?
A ver, estar aquí.
Ahí estamos, ahí está, ahora de vuelta.
Encantado de estar aquí con vosotros y en Buenos Aires, que está siendo fantástico.
Para quien no lo conozca a Javier, Javier tiene una, decíamos, una trayectoria larga, porque tiene una vida larga.
Bueno, son, voy a cumplir ya 71 años.
Y en su persona se aúna España, el rock, el cine y la literatura con una editorial que desembarcó hace muy poquito en la Argentina, que se llama Seriegón, y que para mí es una pegada, apostar a venir a traer unos libros interesantísimos alrededor del cine y la música a la Argentina.
Pues en eso estamos, ¿eh? Álvaro Arroba, que ha sido el impulsor aquí en Argentina, bueno, y en España también del asunto, junto con Gonzalo, mi hermano, y muy bien, está, la verdad es que está respondiendo muy bien las librerías, están los libros en todas partes, y la gente lo está comprando y está gustando. En el Bafici efectivamente nos han tratado muy bien. Al Bafici hemos venido con dos películas que hemos hecho este año. En los últimos 12 meses, de abril a abril, nos hicimos un proyecto de hacer 7 películas más una. No pudimos hacer 7 porque en realidad hemos hecho 10 más una. No hemos sido capaces de estarnos quietos y hacer 7 solamente. Y al final han salido 10 más una, y de esas hemos traído 2. Que de alguna forma son películas hermanas. Una que se llama Así se rodó, Carne quebrada, que es como un making of de una película que no existe, o sea, que se supone que se estaba rodando, ¿eh? Y otra que es, como su propio nombre indica, es Carne quebrada, o sea, es una película dura, de carne, de sexo, de amor carnal. Y la otra que es Alma quebrada, que es el amor, digamos, romántico, espiritual, con unas canciones que emocionan una barbaridad, con unas letras que las propias letras son el guión de la película, te van expresando el momento del actor, ¿no? O de la actriz, ¿no? La gente sale del cine emocionadísima, llorando en esta Alma quebrada, y en la otra salen como muy impresionados de la dureza, porque el paisaje es duro, son películas donde el paisaje es muy importante, ¿no? Y en lo de Carne quebrada, el paisaje está en Costa Quebrada, en unos paisajes muy rocosos, muy duros, con uno también en un bosque de secuoyas muy erectas, muy, en fin, todo muy
muy duro. Muy así, como para llevarlo, ¿no?
Han gustado las películas. Y luego hemos presentado también 3 que hemos producido con Cine Argentina, que ha sido la revelación del cine argentino, con Lucía Seles, una trilogía sobre el tenis, que es Smog en el corazón, Saturday Night, y la tercera, que ahora mismo es que son nombres en inglés, que son películas completamente originales, completamente nuevas, diferentes, con un enfoque que han revolucionado un poco todo el panorama de la crítica y de tal. Está saliendo en la crítica, ¿no? Revelación del cine argentino, novedad, ¿sí? Y nos ha encantado que a la primera tengamos ese empujón, ¿no?
¿Cuál es la relación, si existe, previa con Argentina, y de la sensación de venir acá?
Bueno, Gonzalo, mi hermano, estuvo aquí hace años ya, hacía tiempo que no veníamos, que no venía él, pero estuvo bastantes veces anteriormente. Incluso un hermano mío mayor ya vivió y murió aquí en Argentina hace ya muchos años. Nosotros somos, yo soy más chico de 16 hermanos y voy a cumplir ahora 71 años. El mayor tendría 100 y pico ahora mismo, ¿no? Si viviese. Y vivió su vida en Argentina, ¿no? Pero vamos, que la relación ha sido esa, de cariño con Argentina, de encontrarnos aquí a gusto, de saber que es un país culto, con un nivel cultural muy superior a la media en general, sinceramente. O sea, Buenos Aires es una ciudad, no hay más que ver Corrientes, o sea, una calle llena de teatro y de librerías. En fin, que pueden haber, y de hostelería magnífica además también, ¿no? Entonces,
y de comida, te falta decir.
No, digo por eso de hostelería, o sea, muy buena hostelería de comida y de tal. Y entonces, pues, una calle claramente festiva pero cultural, o sea, porque es que lo que hay son cine, teatro y librerías, y luego ya comida, ¿no? O sea, de gran nivel y estupendo, ¿no? Y un pedazo de ambiente en la calle y tal, o sea, que es que eso, yo no conozco ninguna calle del mundo así, ¿no?
Quien habla es Javier García Pelayo. Estábamos repasando algo de lo que vino a ser, y él se encargó de, justamente con Seriegón, sacar un poco de lo que hizo, ¿no?
Sí.
El libro se llama Sobre la Marcha, y es el primero de... ¿Uno, dos, tres, cuatro?
No, volumen uno, supongo que con uno, dos, con el dos ya habrá bastante. Es que cuando iba por la página 400 y pico, dijo, como siga para adelante vaya a llegar a las 1000, entonces ya un compromiso con el lector, tener que coger un libro de 1000 páginas pesa mucho, cuesta mucho trabajo leerlo, moverlo, en fin, que no es los libros de 1000 páginas no son cómodos de leer. Y aparte estaba un poco cansado de escribir.
¿Hasta dónde llega de los 71 años? ¿Hasta dónde llega el final?
Bueno, hombre, si lo termino, espero terminarlo cuando me estén dando la atribución.
un work in progress, que le dicen.
Un work in progress, no. Quiero decir, bueno, pues no sé, la final, no sé hasta dónde me llevaría, pero supongo que unos segundos valdría. Este se termina de en un momento culmen de mi carrera profesional, digamos, en el mundo del espectáculo, del rock y tal, y de stage manager de figuras grandes del mundo entero, que durante una época en Madrid y en España, pues, tuve la suerte de ser el stage manager de, bueno, Frank Zappa, Joe Cocker, Tina Turner, James Brown, mucha gente, y luego me llevaron a Barcelona y ahí cierro con Michael Jackson, que, digamos, es el espectáculo más grande de 50 y tantos camiones de producción, ¿no? Entre de 50 y tantos del escenario, ¿eh? Y 20 y tantos más de sonido y luces, o sea, una barbaridad.
Ese Sobre la Marcha tiene anécdotas, pero también tiene anécdotas que a mí me gustó mucho una parte en la cual vos planteás, y sobre todo teniendo en cuenta que España vivió una dictadura, ¿no? Porque sí, digo, sí, claro. Y hoy están en pleno debate de qué fue ese tiempo.
Bueno, es un debate inútil eso, el debate ya se hizo en la transición. Hay ahora gente interesada en volver a un debate que no entiendo por qué. El debate se hizo muy serio, muy bien en la transición. Se hizo una constitución muy abierta, magnífica, progresiva y que tiene prevista que si se quiere cambiar, se puede cambiar sin más tonterías, sino dentro. O sea, hay una forma de hacerla el que la quiera cambiar. Que siga esa forma y si se sale para adelante, pues se cambia.
Y ahí planteas la búsqueda de una identidad, ¿no? De desarrollar un estilo, ¿no?
Sí, porque claro, es que se estaba iniciando toda una industria del rock y de la música en directo en España. Entonces, claramente estaba muy influenciado, pues supongo como aquí, por el aluvión de música anglosajona, inglesa y americana, que claramente dominaba el mundo en ese momento y triunfaban, y además que eran muy buenos. O sea, los Beatles cambiaron el mundo. O sea, no es que cambiaran la música, es que cambiaron el mundo. O sea, el desarrollo de los jóvenes se cambió a partir de los Beatles, no era lo mismo. Entonces, Beatles, Rolling Stone, todo lo que el Mercy Beat y tal, y luego América, tal, toda la gente de California, esos cambiaron el mundo. Había unas letras que parecía que íbamos a cambiar el mundo nosotros con esas letras. Y resulta que mientras tanto eso no lo estaban cambiando ellos a nosotros, ¿sabes qué quiero decir? Entonces, claramente en esa época el rock tenía una fuerza transgresora y transformadora social, que de hecho además lo cambió, ¿eh? O sea, que muchas de las propuestas que de liberación sexual, de liberación de formas de vida, de una forma, el rock es una forma de vida, o sea, hay que meterle detrás rock and roll, rock sinfónico, así hay que meterle un adjetivo para que sea música. Si hablamos nada más que de rock, yo creo que es una forma de vida, es una actitud ante la vida, más que una música. Uh-huh. Que esa actitud y esa forma de vida provoca una música normalmente dura, rítmica, en fin, bailable, tal, en el caso del rock and roll, ¿no? Pero que es una forma de vida. Entonces esa forma de vida sí se ha extendido de alguna forma, o sea que hoy día hay presidente del gobierno con pelos más largos de los que tenían los Beatles, ¿sabes? Te decía cuando le llamaban ya melenudos en esa época, ¿no? Y el pantalón vaquero con una chaqueta y tal, pues está ya asimilado en las costumbres y las formas, ¿no? O sea que en el libro lo pongo también, la forma de evolución del pensamiento social es que cuando se agregan una idea al torrente de la cultura, pues muchas veces esas ideas son rechazadas, no se quiere, y otras que van triunfando. Hay palabras, ideas, formas y maneras que van triunfando, se van desarrollando en la sociedad y van cuajando. Y lo que pasa muchas veces es que esto que tú dices, por ejemplo, que están planteando el debate en España, es que cuando ya se han acertado con varias ideas, te quedas vacío de ideas y tienes que sacarte unas nuevas. Y para ocupar un sitio hay quien necesita el disturbio y el conflicto y la confrontación. Entonces, no, en España ese disturbio, ese conflicto, esa confrontación decidimos no tenerlo. En el 78 decidimos hacer una amnistía, que no significa un olvido, significa pasar una página y seguir viviendo y seguir desarrollándonos, que es lo que hemos estado haciendo. Y ahora mismo parece que hay gente que está interesada, que hablan del régimen del 78, para poner una palabra que parece que es el régimen de Franco, y entonces ellos realmente están en el régimen del 36, que fue el régimen del enfrentamiento, que no sé por qué, ni a dónde quieren llevarnos, ni para qué, o sea, que es completamente ridículo.
Hablábamos de una identidad española, ahí claro. Buscándola, ¿no? En este sobre claro. La marcha,
sí.
en ese lugar, en cantar en castellano también, ¿no?
Buscándola dentro de la música popular y dentro del rock. España, como otros muchos países, tiene una identidad propia desde hace ya 1500 años o 2000 años, o sea, Cádiz tiene 3000 años de cultura, o sea, que no pretendemos buscar nosotros ahora la identidad nueva de España. España ya tiene una identidad de toda la vida. Marcelino Menéndez Pelayo la expresa perfectamente dentro de su libro de lo heterodoxo y tal, o sea, España tiene, pero en la música, en el rock, pues sí es verdad que, claro, MASH, por ejemplo, pues que era el primer grupo que empezó a hacer esto, pues ellos tocaban Jimi Hendrix, hacían versiones de los Rolling Stones, hacían temas propios también en ese estilo, ¿no? Cantando en inglés y todas estas cosas, ¿no? Y yo cuento que Gonzalo le comentó que se pensara la idea de unir a ese lenguaje generacional que es el rock, que es un lenguaje generacional que se ha dado en el mundo, en Japón, aquí, en todas partes hay una guitarra eléctrica, una batería, o sea, un lenguaje eléctrico generacional, ¿no? Y que a ese lenguaje se le añadiera unas raíces españolas. Y en este caso eran andaluzas porque somos andaluces, pero que Albéniz o que Falla, pues no se le ha llamado música clásica andaluza, se le llama música clásica española. Entonces resulta que empezó a ponerle discos de blues y de flamenco, y resulta que hay que coinciden en la temática, coinciden en la expresión quejumbrosa de ciertas situaciones, y coincidían incluso en ciertos compases. Entonces, bueno, Gualberto lo vio clarísimo desde el principio, desde entonces está metido en eso hasta el corbejón, ¿no? O sea, Julio Matito lo vio y tal, y entonces pues ya, ellos sacaron esto, y luego los que de verdad, porque ellos hicieron una yuxtaposición, o sea, ellos hicieron rock, paraban el rock y metían flamenco, luego paraban el flamenco y metían el rock, y encajaba muy bien el garrotín, ¿no? Magnífico. Pero los que de verdad sintetizaron eso fue Triana, el compositor fue Jesús de la Rosa, y fue en Triana quien de verdad se sintetizó eso. Y luego ya todo un movimiento que se abrió con Imán, con Alameda, con Kai, con Medina Zahara, que siguen en activo. Los que siguen en activo ahora mismo, completamente en activo, son Medina Zahara, que llevan 42 años de gira.
¿Y cómo se ve ahora en perspectiva lo que se dio a llamar el destape, ¿no? de 80, sí. 40 años después? ¿Cuál es el legado que queda? Los jóvenes, las nuevas generaciones allá, ¿toman dimensión de lo que fue salir de la dictadura y poder encontrarse con cierta libertad? Esa famosa frase de rockero es el que quiere estar colocado, que esté colocado, y las plazas sí. Son públicas y pueden besarse lo que quieran.
Sí, hay algo básico en la juventud, que es olvidarse de lo anterior y creerse que son los primeros en el mundo en hacer sus cosas y que la forma de hacerlo de ellos es la nueva y tal. Y además creo que es fundamental que lo hagan, porque le quedan muchos años por delante, y si no se tiene ese ímpetu y ese empujón, a ver dónde va a ir. Si tú lo que vas a decir, no, yo voy a hacer lo mismo que hicieron los de atrás y tal, pues entonces que no va a ninguna parte. O sea, que hay que llegar con la osadía esa de la juventud de tirar para adelante y romper con lo anterior y tal, ¿no? Yo creo que no está muy consciente de nada, y como siempre hay cosas que achacarle a cualquier sistema y a cualquier gobierno, pues cada uno tiene sus reivindicaciones, ¿no? La frase esa que decías la dijo Tierno Galván, el profesor Tierno Galván, en un festival que organicé yo. Yo estaba detrás de él sujetándole el abrigo, era el 28 de enero, y se quitó el abrigo para entrar en el escenario, del cual yo era el stage manager, o sea que yo le ayudé a subir al escenario en esa escalera. Y la digo, y siempre no ha estado bien interpretada del todo. El profesor escribía unos bandos municipales que son famosos y que son maravillosos, y tiene una retórica que colocarse en español significa, en España significa tanto encontrar un trabajo como, en el lenguaje ya underground, fumarse un porro, ¿entiendes? O sea, pero digamos, en la RAE, o sea, en el diccionario, lo que colocarse es la señora que dice, uy, qué contenta estoy porque mi hijo se ha colocado.
Claro.
Se ha colocado en Telefónica, se ha colocado en el banco no sé cuánto, ¿entiendes? Ha encontrado un trabajo, ¿eh? Y entonces lo que pasa es que, bueno, hay una época, tal, ¿no? Este se fuma un parro y se coloca y tal, y se queda, está colocado y no sé qué. Entonces el profesor jugaba con esa palabra para que lo entendiera el público que había allí, que muchos de ellos estarían colocados. Unos trabajando y otros trabajando y colocados, y otros colocados sin trabajar, ¿entiendes? Sí, pero claro. La palabra colocado estaban todos, de una forma o de otra. Y el único político que yo he visto varias veces, porque tuve la suerte de tener bastante relación con él, que siempre que subió a un escenario en ese Madrid efervescente de la movida, irrespetuoso, irreverente, era aplaudido con muchísimo cariño. El día que murió don Enrique, en el entierro de don Enrique fue multitudinario absoluto. Hay unos planos cenitales de la plaza de Cibeles donde está completamente llena de gente y nadie pisa el poquito césped que hay. Césped que en otra ocasión se pisa sin problema, pero era el entierro de don Enrique, y sea, no te puedo imaginar el respeto que hubo de forma en ese entierro tan multitudinario, ¿no? O sea, fue una persona muy querida en Madrid y con una gran personalidad, que ya te digo que siempre pues tiene detractor y el alcalde diciendo a la gente que fume porro. No estaba diciendo eso, hombre. No estaba diciendo eso. Estaba diciendo que colocaros, y si no, al loro. Que si no colocáis, veis hasta tieso.
Javier García Pelayo está presentando sobre la marcha su volumen 1 ¿sí? de Serie Gon, que está... Bueno,
nada. Tiene fotos.
Tiene fotos. Tiene fotos. Sí, pero tiene fotos. Pero tiene anécdotas también, ¿no? Un par de esas. ¿Vas a estar firmando? ¿Vas a estar mostrándolo?
Donde me lleven voy.
Perfecto.
Donde me lleven
van. Nosotros lo trajimos a Radio Nacional en este domingo 1 de mayo.
Muchas gracias. Un gran día y gran sitio y gran momento.
Por favor, te agradezco muchísimo. Y nada, en el volumen 2 seguimos charlando.
Espero que sí. Mientras tanto, espero que vaya disfrutando de ti.
Ahí estamos. Gracias, Javier García Pelayo. Sobre la marcha, volumen 1, Serie Gon. Lo van a conseguir acá en la feria.
Venga, muchas gracias.